jurado popular, es lo que propone el juez Juan Carlos Peinado. Una posibilidad real porque se le imputa un delito de malversación que forma parte de los que recoge la ley que regula el jurado popular en nuestro país. En esta pieza separada se investiga si la asistente de Begoña Gómez realizó tareas relacionadas con las actividades privadas de la mujer de Pedro Sánchez. El juez considera que de demostrarse esto se habría cometido un delito de malversación de fondos públicos, ya que la asistente Cristina Álvarez habría percibido un salario público por desempeñar labores ajenas a las encomendadas. Desde el gobierno acusan al juez Peinado de persecución política a la esposa del presidente. La ministra Pilar Alegría ha calificado de surrealista la posibilidad de que un jurado popular juzgue a Gómez, y el ministro Félix Bolaños se ha mostrado convencido de que al final no habrá caso.
El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y, sin duda, un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto.
Mientras, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice que Pedro Sánchez no puede seguir gobernando con un hermano en el banquillo y su mujer en camino.
Que se busquen otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal.
Este sábado el juez Peinado ha citado a los investigados, a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y también al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, para comunicarles su decisión de que un jurado popular juzgue su caso. Y hasta ahora está previsto que el rey Felipe abra la segunda jornada de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El rey es el encargado de intervenir en nombre de España en el 80 aniversario de la creación de Naciones Unidas. Se espera que en su discurso don Felipe defienda el multilateralismo, la utilidad de este organismo y también la necesidad de poner fin a la situación que se vive en Gaza. Desde el gobierno justifican que sea el rey quien tome la palabra y no el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que está también allí en Nueva York, por cumplirse 70 años de la entrada de España en este organismo, en Naciones Unidas. Y te cuento también que este pasado domingo, un español, Juan Luis Amador, murió en Ucrania, donde se encontraba trabajando como voluntario del ejército ucraniano. Fue alcanzado por un ataque con un dron ruso mientras participaba en una misión de rescate de heridos. Amador, que era de Villapalacios de Albacete, tenía 38 años y había viajado de manera voluntaria a Ucrania en octubre de 2024 con la intención de ayudar en tareas de asistencia y defensa. Ahora su familia y las autoridades trabajan en la repatriación de su cuerpo para que pueda ser despedido en su localidad natal.
Éramos nobles. Un noble no decía nada a nadie ni nada. La verdad que sí, porque todos los amigos que tienen lo quieren muchísimo y eso era buena gente con todo el mundo. Está en territorio ucraniano, pero según las fuentes que tenemos, que tiene que esperar a que llueva o haga niebla para poder recuperarlo, para que los drones no le ataquen a los que vayan.
Es Miguel Ángel, el hermano del fallecido. ¿Qué lleva a alguien a alistarse en el ejército de un país que está en guerra? ¿Cuál era su motivación? Pues hoy se lo vamos a preguntar a su hermano, que estará con nosotros. Y en Afganistán, la última prohibición de los talibanes a las mujeres tiene que ver con la universidad. Ya no se podrán estudiar ni leer en las facultades libros escritos por ellas, por ninguna mujer. Lethal Crisis, nuestro colaborador aventurero y viajero infatigable, estuvo en Afganistán ya con los talibanes en el poder. Y fíjate, en su viaje por las montañas compartió tienda de campaña con uno de ellos.
En una tienda de campaña en las montañas, una noche sin nadie delante y tomando un té, pues de repente sale una conversación muy interesante. Hamás y Gaza, qué imagen tenían ellos, también de la mujer, que ellos te dicen la mujer es todo. Por eso contesto luego, bueno, pero entonces, ¿por qué no se puede hacer nada de esto? Para que la comunicación siga, yo le tengo que decir lo que pienso, básicamente le tengo que decir que no es verdad lo que me está diciendo, ¿no?
En solo unos minutos, a las 3:30, vas a poder escuchar esta conversación completa en la que Lethal Crisis nos cuenta de qué habló con los talibanes y cómo fue su experiencia en Afganistán. Y hoy también en la tarde de COPE vamos a conocer a un canario que este viernes quiere batir el récord comiéndose el burrito más pesado del mundo. Manuel ya ostenta el récord de haberse comido 200 croquetas así, de una sola sentada, algo que para cualquiera de nosotros sería un empacho. ¿Cuál ha sido, por cierto, tu peor empacho o atracón? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué comiste y qué te pasó? Cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Gran inicio de temporada del Real Madrid, 6 victorias de 6 partidos.
Ayer ganó 4-1 al Levante en el Ciudad de Valencia. Todo le va bien a Xavi Alonso, incluido Vinicius. Ganó el Real Madrid al Levante en el Ciudad de Valencia. El primero lo hizo Vinicius.
El balón para Vini, chuta Vini, gol. Oh, gol, 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 gol. ¡Qué golazo!
¡Hala, qué gol!
Con el exterior del pie derecho.
Vinicius marcó a lo Modric.
Ah, Luka Modric me ha enseñado, ¿no? Le echamos de menos. Se me da muy bien. Ojalá pueda seguir marcando goles así. Creo que esto ha sido uno de lo más bonito que he hecho con el exterior. Creo que no había marcado antes, pero ha sido buen gol y muy contento con
Vinicius eso. Vinicius ante su mejor partido, Melchor Ruiz.
Sí, podemos decir que Vinicius ya está de vuelta y lo ha hecho en su estadio Talismán, en Ciudad de Valencia, donde Vini comenzó a destaparse como lo que es uno de los mejores jugadores del mundo. Anoche tuvo una actuación realmente soñada. Abrió el marcador con un golazo, el que acabamos de escuchar, de genio, desde la derecha, con el exterior, salvando a los rivales. Asistió a Mastantuono para el 2-0 y por primera vez en la temporada pudo completar un partido y además lo hizo con el brazalete de capitán. En definitiva, partidazo de Vini, elegido MVP, y que Xavi Alonso quedó así de satisfecho.
Muy buen partido, muy completo desde el principio, ayudando mucho al equipo, con balón desequilibrante, sin balón, muy, muy comprometido en defensa, haciendo lo que le pedíamos, haciendo vueltas, y luego ese primer gol ha sido fundamental, ¿no? Para ponernos por delante, para darnos confianza, nos ha dado serenidad, nos ha dado madurez para completar un gran partido. Muy contento por él.
El que no para es Kylian Mbappé.
¡Ojo, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Oh, oh, oh, qué gol ha hecho!
Miguel Ángel Díaz, Mbappé a ritmo de Cristiano Ronaldo.
No brilló en la primera parte, pero en la segunda mitad apareció cuando el equipo más lo necesitaba. Primero transformando un penalti que él mismo provocó y después resolviendo con brillantez un mano a mano con Ryan. Suma ya 9 goles en 7 partidos esta temporada, un promedio que recuerda los registros de Cristiano Ronaldo. Solo se quedó sin marcar contra el Mallorca y ya lleva 3 dobletes esta temporada. Desde el punto de penalti ha transformado los 4 lanzamientos que ha ejecutado.
1 de Vini, 2 de Mbappé y el primero en el Real Madrid de Mastantuono.
Mastantuono se mete en el área, chuta, gol, 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 gol.
Este es el estreno goleador de Mastantuono, Arantxa Rodríguez.
Primera noche de Franco Mastantuono con la camiseta del Real Madrid. El argentino, además de anotar su primer tanto con el conjunto blanco, un golazo por cierto, volvió a mostrar gran personalidad sobre el terreno de juego, tuvo mucho protagonismo en ataque, especialmente la primera mitad, y nuevamente dejó detalles de calidad. Al terminar el encuentro, Franco Mastantuono desvelaba quién es el compañero que más le ha sorprendido e impresionado.
Increíble jugador Bellingham, sí, si podemos jugar con 12 mejor, porque Bellingham, la verdad, es increíble, increíble. La verdad que es un jugador que me impresionó, una persona estupenda y, bueno, creo que un jugador único. La verdad, sinceramente, hablo desde que nunca vi un jugador así como él. Mucha jerarquía, mucha presencia dentro de la cancha que ojalá pueda estar rápidamente jugando y nos va a dar una mano increíble.
En el Levante, Pedro Zamora, destacan las quejas del Guezábal sobre Vinicius.
Fue el Levante a un intercambio de golpes y, claro, acabó noqueado. Y eso que tuvo alguna ocasión con 0-0 y después del 1-2 de Eta Ejong. Pero el penalti del Guezábal sobre Mbappé decidió el partido y calentó el post. Vinicius, antes del lanzamiento, tocó la cara del defensor del Levante de forma despectiva después de haberle hecho varios comentarios durante el choque. El Guezábal explotó y denunció la actitud poco respetuosa del brasileño.
Que cuando, bueno, se nos falta el respeto no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos, pues creo que debemos decir basta. Y creo que no era el momento para ello, para mí estaba fuera de lugar y... Pero ya está, yo defiendo a mi gente.
A esta hora el Real Madrid le saca 5 puntos al Barcelona, 12 al Atlético de Madrid. 3 noticias del Barcelona. La primera es mala. La lesión de Gavi va a tener una larga recuperación y el jugador está muy tocado, Elena Condis.
Está hundido Gavi tras conocer que estará entre 4 y 5 meses de baja, muchísimo más de lo previsto. Y es que el tiempo estimado era de unas 5 semanas por la artroscopia en la rodilla. ¿Qué pasó? En el quirófano se dieron cuenta que tenía el menisco interno mucho más afectado de lo esperado. La cirugía cirugía tuvo que ser más invasiva, le practicaron una suturación porque es muy joven y querían conservarle el menisco. Si todo va bien, Gaby va a reaparecer a finales de febrero. Hoy le han llamado Flick, también de La Fuente, para animarle. Saben que para Gaby esta temporada era muy importante y también el Mundial, tras el calvario de la primera operación de rodilla hace 2 años que le dejó sin la Eurocopa.
Mañana el Barça juega en Oviedo, pero el domingo, ¿dónde juega el Barcelona contra la Real? Edu Badía.
En Montjuïc, porque continúa el tira y afloja entre el Barça y el Ayuntamiento. La razón esta vez es la seguridad del Camp Nou. La versión que dio ayer el consistorio contradice a la que nos dio el club horas antes, asegurando que es un estadio 100% seguro. Según el Ayuntamiento, la obra tiene deficiencias en la seguridad y en la evacuación del estadio, así como señales confusas o los problemas en la entrada y salida de vehículos de emergencia. Con todo esto, y sin el OK para volver al Camp Nou, el domingo a las 6:30, como digo, tocará subir a Montjuïc ante la Real Sociedad.
Mañana 9:30, Oviedo-Barcelona. Ha hablado Flick esta mañana, Gaby, Lamine Yamal. ¿Qué dice Víctor Navarro?
De Gaby, que aún que es una baja de larga duración y que esta mañana la ha llamado pronto, que aún no podrá contar con él para los próximos meses, pero que le animarán, y que de Lamine Yamal, que está entrenando al margen de sus compañeros, pero que el objetivo real es el partido contra el PSG de aquí a una semana. Sobre cómo está, cómo se encuentra tras quedar segundo en el Balón de Oro, dice que habló con él ayer y que le ve motivado para ganarlo en las próximas ediciones.
For him also motivation for the next years.
Para Lamine es una motivación de cara a próximos años. Dembélé también se lo merecía. Es una votación y en una votación pueden pasar muchas cosas. Él lo ha aceptado de buena manera y está motivado para demostrarlo esta temporada. Y quizás el año que viene pueda pelear por ganar el Balón de Oro.
Apunten día y hora para el Real Madrid-Barcelona. Domingo 26 de octubre, 4:15 p.m.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Más de la Liga. El Villarreal ganó en Sevilla.
¡Gol del Villarreal! ¡Gol de Solomon!
2-1, Juan, igual el Villarreal es tercero en la Liga.
Victoria importante, Corro, de un Villarreal que continúa con la buena dinámica. Marcelino volvió a hacer ayer muchos cambios en el once. La primera parte fue totalmente amarilla, hasta tal punto que Oluwase y Moleiro pudieron sentenciar. Pero en la segunda mitad bajaron el nivel y el Sevilla empató cuando parecía que el partido terminaría en empate. Una genialidad de Mika Utache desequilibró el choque y dio 3 puntos a un Villarreal que se mete tercero tras Real Madrid y Barça.
Víctor Fernández, muchos cambios en el equipo de Almeida.
El Sevilla y su entrenador hicieron ayer casi todo mal ante el Villarreal, alargando una racha de números en casa que da miedo. Solo ha ganado un partido en el año 2025, anoche, desde luego, se ganó a pulso la derrota. Almeida, por aquello de hacer grupo, metió 8 cambios. Para colmo, Nianzú se lesionó y el último cuarto de hora lo jugó con un hombre menos. Y en vez de asegurar el empate, el equipo se marchó a lo loco a por la victoria y fue sorprendido en una contra. Fue todo un desastre. El técnico argentino reconocía que faltó pausa en el tramo final.
Muchas veces estas ganas, esto de querer cambiar la historia, que no se gana tanto tiempo de local, se va muchas veces hasta sin pensar, ¿no? Y en esa acción quedamos todos muy pasados. Nos dejamos llevar por ese impulso que pensábamos que lo ganábamos. Y en realidad el partido ya estaba controlado, había que cuidarlo y había que sacar un punto.
En San Mamés, Athletic de Bilbao 1, Girona 1.
¡Gol del Girona! ¡Anda!
Se puso por delante el Girona. José Ángel Peña, el Atleti alarga su mala racha.
Sí, ya son 4 partidos sin ganar, 3 en la Liga y 1 en la Champions. Una racha que llega después de un comienzo de temporada con pleno de victorias en las 3 primeras jornadas. En todo caso, en unos partidos y en otros, al margen de los resultados, el juego del Atleti no ha sido el esperado. El equipo de Valverde no se parece de momento al de la pasada temporada, con una presión menos efectiva e ineficaz de cara al gol. Además, se echa de menos a jugadores como Nico Williams lesionado y a otros que, aunque juegan, no lo hacen a su nivel habitual, como es el caso de Sancet o de Iñaki Williams.
Albert Díez dice, Michel, qué puntazo para el Girona.
Sí, el Girona suma un punto que sabe a victoria, un equipo reconocible, aunque sigue sin ganar. Golazo de Unagi, que hizo una auténtica exhibición de fútbol. La cara negativa, la lesión, tendón de Aquiles de Donny van de Beek. Esperamos confirmación oficial del Girona. Habla el entrenador del conjunto catalán, Michel Sánchez.
La segunda parte nos ha costado más.
La segunda parte nos ha costado más, pero es un puntazo. Sobre todo por la sensación que han tenido los jugadores, que es de fortaleza mental, de trabajar juntos y de hacer un partido muy bueno contra un rival que es top, que es de Champions, que es de los mejores equipos de la Liga.
El Español termina empatando con el Valencia.
Viene el envío de dos Pósitos, frontal de la pequeña, el remate al segundo palo, fue gol, 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 gol.
Puado en el último segundo, José Luis Gil.
Medio minuto menos y estaríamos hablando del peor resultado de la temporada del Español, el día en que el equipo de Manolo González ofreció la mejor cara de la temporada. Hasta 21 disparos a puerta completó el cuadro españolista, magistralmente conducido por Edu Expósito y rescatado con ese remate de Puado para igualar la segunda ventaja valencianista. Este Español tiene orgullo, pero también fútbol, y para su entrenador jugó ayer en Cornellà el mejor partido del curso.
No me apretas bien al inicio y
no hemos apretado bien al inicio, pero luego lo hemos corregido y pienso que a partir de ahí hemos sido mejores que el Valencia. Creo que es el mejor partido que hemos hecho este año y de los mejores desde que yo llegué. Hemos generado fútbol y ocasiones para haber ganado, pero al final, mira, tienes que empatar en la última jugada y viendo cómo ha sido el partido, pues casi gracias, porque lo tuvimos para ganarlo antes y al final casi lo perdemos.
Es cuarto el Español. En el Valencia se quejan de la última jugada, la del gol de Puado. Rafa Villarejo.
Sobre la bocina y a balón parado, cuando ya celebraba su primera victoria como visitante después de haberse adelantado en dos ocasiones con los goles de Danjuma y Hugo Duro. El despiste en la defensa de la última falta no tiene excusa, aunque Corberán no ve acción punible y se quejó al final del partido de una decisión arbitral que le cuesta dos puntos a su equipo.
Desafortunadamente, pues con esa falta que es dudosa, primero con ese saque de puerta que ha sido fuera con la falta dudosa, y luego al final tenemos que asumir la responsabilidad de que hemos concedido dos goles en balón parado. Es un mensaje de que el equipo, para conseguir los puntos fuera de casa, esa situación nos ha faltado defenderla mejor.
Enseguida, hoy hay un Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Tres partidos más de Liga. Hoy hay un derbi en Madrid. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, 9:30 p.m. Estas noticias. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid buscará la victoria esta noche frente al Rayo en el primero de los dos derbis que tiene en el Metropolitano en el plazo de 3 días. El Cholo Simeone, la gran noticia, recupera a Baena. Jugará un tiempo, no parece que sea o vaya a ser titular. Cardoso y Almada son baja por lesión. Y Sorloth cumplirá el partido de sanción. Enfrente a un Rayo que trae las bajas de Luis Felipe, Enteca y Mumin y que lleva 12 años sin ganar al Atlético.
A esta hora Javi Gómez comen, entre otros, Enrique Cerezo y Martín Presa.
Y Enrique Cerezo ha hablado a las puertas del restaurante de María, donde ya está con el presidente del Rayo. Se mostraba Corrochano consciente del mal arranque liguero, confiado para el partido de hoy y el derbi. Pide paciencia, pide también prudencia a la grada de cara al sábado. Es culpa al Cholo por lo de Liverpool y además le apoya de esta manera.
El Cholo lleva con nosotros 14 o 15 años, ha hecho un trabajo fenomenal, ha ganado títulos, ha estado aquí y yo creo que hay que seguir teniendo en él la misma confianza que tuvimos el primer día que lo trajimos. Yo creo que el inicio, hemos jugado 4 partidos, quedan todavía 30 o 30 y tantos y yo creo que realmente lo que hay que hacer es paciencia, esperar y seguir confiando en él y en el equipo, por supuesto.
9:30 p.m, Real Sociedad Mallorca, duelo por todo lo bajo. Noticias del partido, Mauri Yáquez.
La Real con muchos problemas en el eje de la zaga, ya que Jon Martín está con la selección sub-20 y Aritz Elustondo lesionado. Solo cuenta con dos centrales puros del primer equipo, Sergio Francisco, como son Zubeldia y Chaleta Char. Ha tenido que llamar al francés Le Barbier del filial. En cuanto al Mallorca, baja de Cumbula por lesión y Virgili, al igual que Jon Martín, con la selección sub-20. La tensión se va a cortar con un cuchillo esta noche en Anoeta, con dos equipos en descenso, Real Sociedad Mallorca.
A las 7 en el Coliseum, Getafe a la vez, ¿no? Noticias del partido. Gema Santos.
Empiezo por los locales. Corro. El Getafe tiene dos bajas. La de Juanmi por esa lesión de rodilla que se le ha complicado y que no se sabe cuándo va a volver. Y la de Adrián Liso, que está ya con España sub-20 para disputar el Mundial. En el Alavés, el Chacho Coudet tiene a toda la plantilla disponible y me dice Roberto Arrillaga que seguramente introduzca rotaciones con tanto partido esta semana. Ha trabajado el Getafe en la mejora del césped, que el día del Oviedo estaba horrible por las obras. Y apúntate por último el árbitro del partido, Díaz de Mera.
Mañana el Oviedo juega contra el Barça. ¿Qué ha dicho esta mañana Paunovic? Pablo Acebo.
Pues varias cosas. Lo primero, que Cazorla va a ser titular. Cazorla y 10 más. 23 convocados en el Oviedo con las bajas de Viñas, de Nacho Vidal, Oviejaria y David Costas. Entra Illich también, que está tocado. Y hablado también de Lamine Yamal, no considera Paunovic que la baja de Lamine sea buena noticia. Por el fútbol y por el espectáculo, ha dicho, y cree que puede marcar una época al día del Barça.
No, yo no creo que es bueno que un gran jugador esté lesionado y que se pierda partidos. No es bueno para el fútbol, no es bueno para el espectáculo, no es bueno para la selección española tampoco, y el Barcelona, ¿no? Pero yo eso lo lamento, también como alguien que admira muchísimo a jugadores, de grandes jugadores y jugadores con tanta calidad, y alguien que todos esperan que va a marcar una época en el fútbol.
Tiempo de revisión de la jornada pasada en el Comité Técnico de Árbitros. Esta es la expulsión de Vivian en Mestalla.
A pie de campo, al árbitro le puede dar la sensación de que otros defensores del Athletic llegarían a cubrir el hueco que dejaba su compañero ya superado, y por ello muestra la amarilla. El VAR le ofrece, entre otras, la toma de la cámara aérea, donde se aprecia que, de no producirse el derribo, el atacante local habría dispuesto de una clara ocasión de gol. Por eso cambia su decisión y muestra la tarjeta roja. El comité considera correcta la intervención del VAR, porque las imágenes confirman que se cumplen todas las condiciones de una ocasión.
¿Qué jugadas más se han revisado, Santi Duque?
Pleno de aciertos, Corras. Interpretó el Comité Técnico de Árbitros las tres jugadas polémicas de la quinta jornada de Primera División, que analizó en su tiempo de revisión emitido ayer. A saber, la situación poco habitual, según definieron ellos mismos, en el gol de Dani Olmo al Getafe con la invasión de un espectador, y aciertos también del VAR al llamar al colegiado en la tarjeta roja a Sorloz en el Mallorca Atlético, y la que hemos escuchado, la expulsión de Dani Vivian en Mestalla.
Hoy comienza la Europa League. Juega el Betis, recibe al Nottingham Forest a las 9 de la noche. Noticias de este partido, José Manuel Oliva.
Y se estrena con problemas en defensa el Betis esta noche en Europa. No van a estar Diego Llorente y Bartra con lesiones, y Bellerín con un proceso vírico. Así que tendrá que tirar Pellegrini de Nathan y Valentín Gómez en el eje central de la defensa, y del chaval Ángel Ortiz para el lateral derecho. Enfrente un Nottingham Forest que viene arropado por 3.500 seguidores y que tiene el alta de última hora de Zinchenko, lateral ucraniano que ha sido inscrito a última hora en la UEFA.
Mañana el Celta en Alemania contra el Stuttgart. Álvaro Lorenzo.
Con el equipo ya en Stuttgart, esta tarde entrenan en el escenario del partido. Hablan Giraldez y Iago Aspas, y como prometió hace 8 años en Old Trafford, ha devuelto al Celta Europa. Ristich y Carreira son baja por lesión, y destaca el apoyo del celtismo, más de 1.200 entradas vendidas para acompañar al equipo.
Tres noticias más. Se está disputando el Mundial de Ciclismo en el día de hoy. ¿Qué destacamos, Alberto Arauz?
Pues que está en marcha en estos momentos la contrarreloj de relevos mixta, en la que tenemos buenísimas noticias, porque de momento España marcha con el mejor tiempo en el segundo punto de cronometraje, con 20 segundos menos que Bélgica, aunque eso sí, faltan varios de los favoritos por pasar. Y esta mañana hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a una persona y está investigando a otros dos más por los incidentes ocurridos en Mos, en Pontevedra, durante la disputa de la 16ª etapa de la Vuelta. A estas tres personas se les investiga por delitos de desorden público, atentado y resistencia a la autoridad.
Mundial de Natación Paralímpica. Teresa Perales aumenta su leyenda, Luis Munilla.
A 3 meses de cumplir los 50 años, Teresa Perales acaba de ganar la plata en los 200 libres de los Mundiales de Singapur. Es su medalla número 23 en Mundiales y 95 en grandes citas. España lleva 9 metales en Singapur, entre ellos los oros de Íñigo Llopis y de María Delgado.
El fin de semana empieza el baloncesto, la Supercopa. Este año estará Ricky Rubio en la Liga Endesa.
Iba más allá de jugar a baloncesto, tenía que tener un porqué, tenía que tener un sentido, y volver aquí y dejar un legado, creo que era el sitio, no había otro.
A las 7 por meterse en la FIBA Champions, UCAM Murcia contra el Chalón francés. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Del 20 al 28 de septiembre, embárcate en la 15ª Semana Naval de Madrid. La Armada muestra su papel en seguridad marítima e innovación tecnológica, con exhibiciones en el Retiro, actividades deportivas, talleres familiares en el museo y mucho más. Semana Naval de Madrid, el futuro de la Armada al alcance de todos. Infórmate en sus redes sociales.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo
estás? Viendo que tenemos un derbi el sábado, 4:15, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano, ha decidido Pedro que esta semana busquemos un barrio de Madrid. Está a punto de darles la tercera pista. Adelante, Pedro.
Y las dos primeras te las recuerdo. El lunes te dije, bueno, que estaba dentro de la M30 el barrio, ¿eh? Y que tiene mercado. Mercado de... y te sale el nombre del barrio. Mercado de esos chulos de, que tiene muchos años y que da un servicio muy importante a los vecinos de ese barrio. Desde el punto de vista de la MT, podemos decir que allí empezó todo. Y esa es una pista muy buena al que la sepa entender. Y la pista de hoy es que por su situación y por el distrito en el que está, pues yo creo que hay más aficionados del Madrid que del Atleti en ese barrio. Aunque hay una peña del Atlético de Madrid con el nombre del barrio. Fíjate tú. Claro, hay aficionados del Madrid y del Atleti por todos los sitios.
Sí.
Pero yo creo que por la situación debe haber más aficionados del Madrid que del Atleti.
Te lo pilló ayer Luis Ángel Duque, porque me escribió, pero él sabe cuál es, pero para mí el dato sorprendente de lo que me escribió es que dice: yo jugué 5 años en la MT, 2 en infantiles y 3 en juveniles. Jugó en la MT, macho.
Sí, y... sí, la MT que tenía un campo, que yo creo que ya no existe, cerca de, enfrente de La Paz.
Sí, sí. Y luego fichó por el Rayo Vallecano. O sea, que tiene una historia, sí, claro. El Luis Ángel Santiduque también, pero Luis Ángel Duque más. Sí. Bueno, sí, ha acertado el barrio, yo creo que claramente. Bueno, mañana más. Un abrazo, Pedro. Esta tarde a las 7, más fútbol, ¿eh?
Venga, sí, ahí estaremos. Hoy hay 3 partidos. Ayer hubo 4, hoy 3 y mañana 2.
Y mañana vamos bajando, efectivamente.
Exactamente.
Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre lo bien que le va al Real Madrid.
¿Qué titular le pones a lo que ha hecho hoy el Madrid, a lo que ha sido el partido?
Pues he puesto gol de Balón de Oro de Vinicius, porque lo que más me parece que el partido está dividido en 2 partes, el gol de Vinicius y todo lo demás. Todo lo demás ha sido bueno, pero el gol de Vinicius me ha parecido extra, ¿no? Y además refleja su vuelta, digamos, su vuelta a la realidad. Abandonar ya la melancolía esa que venía arrastrando y sentirse, él ha metido un gol que no se ve. Hubo uno de Ronaldinho, pero no fue tanto al Chelsea, pero no fue tanto como esto.
Ha sido un golazo.
Tan escorado ni tan...
Un golazo.
Y lo demás muy bien, todo.
Yo creo que el Madrid encuentra el partido redondo que le faltaba. Le habíamos visto hacer cosas buenas, pero le duraban poco, medio tiempo, 30 minutos en condiciones. Hoy yo creo que ha sido un partido más pleno, más redondo. Ha desplegado todo lo que tenía que desplegar con otro sistema. Creo que hay que acostumbrarse a esto que ha hecho hoy Xavi Alonso y a ver el encaje que le da a los demás, porque es que los que han salido y los que luego ha metido de nuevo en el campo, es que yo he visto a todos a gran altura. Me parece que nos vamos a tener que acostumbrar a un Madrid con muchos cambios.
Y en arroba Deportes COPE, ¿qué preguntamos, Daniel Asenjo?
Por 3 fichajes del Real Madrid, ¿y cuál te está gustando más? Hausen, Mastantuono o Carreras, cerquita de 1000 votos, el 55%. Elige a Carreras, 36% a Hausen y un 9% a Franco Mastantuono.
Carreras, Álvaro Carreras, lo hablamos en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. La imagen es durísima y llega desde Afganistán. Allí en los taxis, las mujeres no pueden ir sentadas en los asientos. Van en el maletero de forma obligatoria, como el equipaje, como las maletas. Es duro, pero es real. Los talibanes gobiernan el país con mano de hierro desde 2021, cuando recuperaron el poder tras la retirada de las tropas internacionales. Esa imagen de Estados Unidos abandonando Afganistán ya es parte de la historia. Así celebraron los talibanes la salida con disparos al aire. Lo que vino después fue una dictadura de terror islamista, donde lo que está por encima de todo es la interpretación más radical de la Sharia. Desde entonces, la situación de las mujeres ha sufrido un retroceso brutal. No pueden acceder a la educación secundaria ni a gran parte de la universidad. Se les ha prohibido trabajar en la mayoría de profesiones. No pueden viajar solas sin un acompañante masculino y están obligadas también a cubrirse completamente con el burka. Tampoco se puede escuchar su voz. Y ahora se suma una nueva medida, la prohibición de los libros escritos por mujeres en las universidades. Si una obra está escrita por una mujer, ya no puede ni leerse ni estudiarse en las universidades afganas, a donde ahora mismo solo van los hombres. Esa primera imagen que te describía, la de las mujeres viajando en el maletero de los taxis, pudo verla con sus propios ojos nuestro colaborador Lethal Crisis, documentalista y viajero incansable. Lethal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, recién aterrizo en Frankfurt después de las 2 semanitas que he estado en Mongolia. Acabo de bajar del avión, así que si estoy un poco espeso, perdonen, pero aquí estoy listo.
Compañero, no paras, ¿eh? Todo el día con la maleta, con tu petate de aquí para allá.
Así es, así es. Pero bueno, ya me he hecho a ella, la verdad. Lo bueno que yo duermo en cualquier lado, así que los aviones para mí como si estuviera en la cama. Me monto y me duermo y me despierto al salir.
Oye, Lethal, describíamos esa imagen que tú pudiste ver, pudiste comprobar, fuiste testigo allí en Afganistán. Las mujeres viajando en los maleteros de los coches.
Sí, exactamente. Es una imagen que además me sorprendió porque, a ver, realmente la situación de la mujer en Afganistán es conocida internacionalmente, pero justo ese aspecto de los taxis, yo eso no lo conocía antes de verlo. O sea, me sorprendió porque eso no lo sabía. Así como si sabía que allí está prohibida la música o que está prohibido. Yo iba con la cabeza preparada para ciertas cosas, sin embargo, esto, lo que digo, fue como un choque de realidad, fue como. Solo lo vi en un lugar, es decir, en la zona de Kandahar, que es la zona de los pastunes. Los pastunes son una etnia que el talibán, por lo general, es pastún, ¿no? Entonces, porque hay otras zonas, por ejemplo, cerca de la frontera con Irán, que están los Hazara, que, por ejemplo, es diferente. Puedes ver la cara de la mujer, hay un mercado incluso en la ciudad de Bamiyan en que la mujer sí trabaja, ¿no? Entonces, la realidad de Afganistán no es como única, sino que también depende de la zona cultural o tribal. Porque el problema de la ley islámica de allí es que es tan dura porque está mezclada con la ley tribal pastún y por eso se endurece aún más. Entonces, en esa zona de Kandahar, ahí fue cuando, ya digo, vaya, los taxis en la calle esperan directamente con el maletero abierto. Entonces, tremendo. La mujer llega y se sienta ahí atrás. Eso, o sea, fue de lo que más me sorprendió en esas 3 semanas que yo estuve allí.
Hablamos de la mujer, de la situación en el país, en Afganistán. Esa lista de prohibiciones que crece cada día. ¿Qué pasa letal con las niñas que quieren estudiar? ¿Hasta qué edad pueden hacerlo?
Bueno, o sea, la situación que se encuentra el país ha ido evolucionando desde que los talibanes han vuelto al mando, porque al principio lo primero que intentaron es dar una imagen de tranquilidad y de normalidad. Dijeron que iban a ser menos estrictos que el mandato anterior del 90 y pico y que sí que empezaban con las leyes estrictas respecto a la mujer, pero que iban a ir desapareciendo según ellos se fueran estableciendo en el mando, ¿no? Claro, mucha gente no se creyó eso. Hoy en día tenemos que entender que un gobierno sin relaciones internacionales es muy difícil que siga adelante, ¿no? La gente que sí confió en ellos en este aspecto dijeron, bueno, en el 90 y pico se dieron cuenta que ellos solos no van para ningún lado, ¿no? Entonces, de esta manera, pues facilitarán sus propias relaciones internacionales, lo cual facilitará igualmente que se prolonguen el mando de ese mandato, ¿no? Bueno, pues ni así ha sido, o sea, ni con esas, porque lo que dices, hay muchas normas, por ejemplo, tampoco puede llevar ningún tipo de zapato que suene por la calle, los tacones que tienen ese sonido, ¿no? Que escuchas a la mujer como llega o cuando anda en la calle, pues eso no se permite igualmente, porque si escuchas llegar a la mujer, pues también puede ser, ¿no?, como una forma de atraer la atención del hombre. Y, o sea, ahí es muy, muy estricto.
Letal, estuviste hace unos meses en este país del que estamos hablando, en Afganistán. ¿Cuántos días exactamente?
Pues estuve 3 semanas. Recorrí bastante bien el territorio, hasta entrando en una zona que es el Valle de la Muerte, que prácticamente, si no me equivoco, creo que he sido el primero en documentarlo en el mundo, porque llevaba décadas que era imposible entrar, y menos con la cámara, y menos quedarse allí por la noche, que es lo que hice. Volví muy contento de allí, en el sentido de hasta dónde pude internarme, lo que pude. Fueron 5 reportajes, si no me equivoco. Fue en noviembre de 2023.
Fíjate, nos decías, estuve ahí 3 semanas con una cámara. Te pregunto, ¿es peligroso? Porque ser extranjero e ir con una cámara en la mano, pues no tiene que ser nada fácil.
Pues mira, hoy en día los talibanes no son el peligro en absoluto, porque son el gobierno. Los talibanes, cuando eran la insurgencia, cuando Estados Unidos estaba allí, los ataques sí provenían de ellos. Pero ahora mismo ellos son los primeros interesados en que el turismo llegue, que eso es dinero, en la imagen de normalidad que yo contaba antes. Entonces, hay un grupo que es el ISIS-K. Entonces, los ataques, por ejemplo, el año pasado hubo un atentado en el que murieron al final 4 mujeres, que de hecho eran de Barcelona. Bueno, los talibanes no tienen nada que ver con ese ataque, sino al revés. Es el ISIS-K que ataca, bueno, al final se dijo que tenía que ver con el ISIS-K, que no, que era un chico que quería entrar en el ISIS-K. Bueno, a lo que me refiero es que realmente hoy en día, hoy por hoy, los talibanes son la autoridad, son la policía, son el gobierno, los alcaldes, la política y la autoridad a nivel del ejército y la policía son ellos, ¿no? Entonces, realmente hoy en día son ellos quienes velan por la seguridad del territorio. Y el turista interesa no en Afganistán, en todo el mundo, porque es dinero, ¿no? Entonces, hombre, no voy a decir que sea como caminar en Europa, o porque no tiene nada que ver, pero no es un lugar donde normalmente la gente se va a ir a las vacaciones, ¿no? Pero bueno, por otro lado, yo no sentí la inseguridad como puedo sentir en otros lugares del mundo, ¿no? Donde sí notas más que se puede torcer todo, que pende de un hilo, y allí se vive de una manera que no es tan así.
Estamos hablando con Letal Crisis, con nuestro colaborador, viajero incansable, como siempre te contamos, y en esta ocasión estamos hablando de este país, de Afganistán. Letal, ¿llegaste a hablar con las mujeres? Porque también tienen prohibido hablar en público.
Yo con las mujeres no pude hablar porque es que, a ver, básicamente ni siquiera compartes ningún tipo de habitáculo con ellas. Si los hombres entran a la habitación o al salón de la casa, pues ellas se van a ir de ahí, ¿no? Entonces, y obviamente pues en la calle tampoco. En Bamiyan es esta ciudad que te digo más cercana a Irán, que no son pastunes sino que son Hazara, y allí sí que en el mercado en el que trabajan ellas, ahí sí que pude hablar porque entré y compré un par de cosas. Entonces, bueno, no es que no hablara con ninguna en todo el viaje, pero lo que digo, o sea, realmente establecer una comunicación no es sencillo porque básicamente no compartes ningún lugar con ellas. Después, por ejemplo, talibanes, sí pude hablar con varios de ellos, hasta dormí con ellos en las montañas. La pena es que no pude entrevistar, porque yo fui con visa de turista, la cual no permite las entrevistas. Y eso vi que lo saben muy, muy bien. Nadie se salta esa regla. De hecho, si lo hicieran, pues supondría un problema, tal vez igual no tanto para mí, pero para el que está siendo mi guía, al igual que para el que concede esa entrevista, sí sería un riesgo y un problema. Entonces, tuve conversaciones muy interesantes, en el que, claro, a ver, los talibanes tampoco son un grupo con una ideología única y que todos van siguiendo a la misma persona. sí que hay un gran líder, pero después hay secciones, algunas más radicales que otras, y que siguen al propio jefe líder de cada sección. Lo he simplificado mucho esta explicación, pero para que me entiendas, ¿no? Y después también cada persona, lógicamente, tiene su ideología propia, que igual no lo vas a decir en una entrevista o en público, ¿no? Pero de repente, en una tienda de campaña en las montañas o en una casa en las montañas, una noche sin nadie delante y tomando un té, pues de repente sale una conversación muy interesante. Uh-huh. Igual no tiene por qué ir explícitamente al son de lo que comunica el grupo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que
es muy interesante. ¿Y qué hablaste con ellos? Dices, mantuve conversaciones interesantes.
Nos estuvimos hablando, para que te hagas a la idea, respecto incluso a Hamas y Gaza, qué imagen tenían ellos. O sea, hablamos de muchas cosas del mundo, también de la mujer. O sea, lo que pasa es que, por decirlo así, su forma de hablar sobre el tema da una imagen más normalizada de lo que después es. Porque ellos te dicen, la mujer es todo en la familia. La mujer es mi madre, es mi mujer y es mi hija, a través de ella, tal, como
sí, pero está sometida,
¿no?,
completamente al hombre.
Claro,
está anulada.
Claro, por eso. Y por eso contesto luego, bueno, pero entonces, ¿por qué no se puede hacer nada de esto? ¿Por qué no? Y no, porque esta es la cultura así de esta forma, pero nosotros a la mujer sí se la respeta. Y después por eso digo que bajo esa lógica, progresar en esa comunicación también es difícil, porque para que la comunicación siga, yo le tengo que decir lo que pienso, básicamente le tengo que decir que no es verdad lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, por decirlo así, esa conversación también ahí se rompe en ese punto. Ellos lo ven de una manera completamente diferente a lo que nosotros, y llega un punto en el que, lo que te digo, la comunicación se rompe en ese momento, en que uno lo ve de una manera, el otro lo ve de otra, y nada va a cambiar. Ni yo voy a cambiar mi forma de verlo, ni él va a cambiar la forma de verlo. Entonces, son conversaciones que en ese aspecto están limitadas.
¿Hablasteis de cómo se financian los talibanes? Porque ya desde la época del control de Estados Unidos, una de sus fuentes principales era el cultivo y el narcotráfico. Ellos trabajan el opio, ¿no?
Habría que hablar también de las relaciones de Estados Unidos en todo este tipo de cosas, no solo en Afganistán y en el mundo en general. Pero sí, el opio controlaban ellos en parte, lo dejaré ahí, en tiempos de los estadounidenses como forma de... como forma de conseguir el dinero. Una vez que entran al mando Haibatullah Akhundzada, si no me equivoco, que es el líder hoy en día, si no me equivoco es el tercero, o sea, el tercer jefe desde que se crean, vaya. De la que entraron al mando se acabó eso. Destrozaron todos los campos de la amapola y prohibió completamente el opio, cosa que hoy en día es muy difícil, si no imposible, de encontrar allí. De hecho, eso dio fruto a conflictos con la población, porque había familias que vivían explícitamente de la amapola, que, para quien no lo sepa, es la flor donde se saca el opio y tal, ¿no? Entonces, claro, directamente llegaron con bastones y a romper los cultivos. En algunos casos, incluso algunas familias contestaron con armas, con balas, y al que hizo eso, pues lo mataron, ¿no? Por enfrentarse a la nueva orden. Pero, en principio, de la que entran al mando, digamos que la forma de conseguir el dinero de esa manera fue mientras que eran parte de la insurgencia, que es un grupo muy hermético, hasta el punto que este líder del que te hablaba, prácticamente, mira, solo se ha visto una foto de él. No se mostró ante su gente, ni siquiera en 2021, ni siquiera en ese momento se muestra ante su gente. Hay quien dice que hasta murió en un atentado, se ha escuchado también que murió de COVID. Esto puede ser una forma de proteger, ¿no? El líder anterior tardaron en torno a 2 años en aceptar que murió. Entonces, por eso da pie también a las teorías de si ya está muerto y si... Pero lo que digo, es un grupo muy, muy, muy hermético.
Pues Lethal Crisis nos ha hablado en esta ocasión, esta semana, de Afganistán, ese país que los talibanes gobiernan de nuevo desde ese verano de 2021, como decíamos, con mano de hierro. Lethal, gracias por acompañarnos una semana más. La siguiente no sabemos dónde andarás. Como no paras de viajar, ¿dónde te vamos a pillar?
Mira, esta me vais a pillar en España, porque ahora tengo un par de semanitas en España, antes del 13 de octubre, que ya comienza la marcha, y me voy hacia África. Así que mira, esta siguiente creo que va a ser la más fácil de todas.
Pues a ver si te podemos tener por aquí cerca en el estudio de COPE. Lethal, gracias.
Perfecto. Nada, un abrazo, nos vemos, adiós.
Esta es Jessie, la vaquera más dura de todo el oeste.
Sandy.
¿Estás disponible, nen?
¿Qué de temer?
A los Vengadores.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Hola,
originales.
¿Cómo estáis, chicos?
Las copias ilegales tienen mala calidad de visionado y son un fraude al consumidor, que además ponen en peligro la continuidad del mercado del cine. Evite el fraude que perjudica tanto al consumidor como a las compañías distribuidoras y a los legítimos propietarios de los derechos.
Te suena esta grabación, ¿verdad? Aparecía en los VHS que comprábamos o alquilábamos, sobre todo en los años 80 o 90. Entonces ya ves que la piratería ya existía. Y a día de hoy en España continúa existiendo y continúa estando prohibida, aunque su uso se ha extendido. De hecho, la piratería ha repuntado por primera vez desde 2016. Más de 1.000 millones de películas y casi 1.600 millones de series. Eso nos hemos descargado ilegalmente en el último año en nuestro país. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y con la subida del pirateo, como te podrás imaginar, caen las suscripciones a plataformas de películas y de series. Estas han descendido un tercio desde que estas plataformas meten publicidad de sus ofertas más baratas. Solo si eliges, te habrá pasado el pack este premium, ¿no? Más caro es cuando no tienes anuncio. Y desde que han eliminado las cuentas compartidas, también la gente se anima menos a suscribirse. Esto quiere decir que o perteneces al hogar lo de las cuentas compartidas o no puedes compartir una cuenta con tus amigos. El resumen, Pilar, es que la gente no quiere pagar más para poder consumir películas. Y bueno, pues la razón de que la piratería aumente es entonces que económica. Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores, nos lo explica.
Porque te lo tengo a coste cero, porque es gratis piratear. Y adquirirlo de forma legal tiene un coste para mí, aunque sea menor. El coste lo valoran, querrían que fuese más bajo, desde luego. Siempre cualquier producto te gustaría que fuese más barato. Eso es como una tendencia en las leyes de consumo normal. El consumidor quiere que el precio sea el menor posible.
Claro, y esa es la razón, por ejemplo, que nos da este joven, que el motivo económico para él es por lo que, Pilar, fíjate, él piratea.
Yo descargo casi todo lo que veo de internet, sobre todo porque me parece que hay millones de plataformas donde pagas dinero por ver contenido, donde te echan anuncios, donde no puedes compartir las cuentas. Es imposible con los sueldos que tienes ahora pagar todo eso. Y lo más sencillo es descargarlo de internet, verlo cuando tú quieres y borrarlo o archivarlo para verlo cuando tú quieras otra vez.
Esta es la razón que da el chico, que no quiere decir que esté bien, Pilar, claro. Pero bueno, el tema económico y la impunidad que hay empujan a más y más gente a consumir entretenimiento de manera fraudulenta. En resumen, en nuestro país la descarga ilegal de películas y series ha crecido un 12% en el último año, según los datos recabados por la Coalición de Creadores. Y son ya el producto más pirateado, arrebatando el podio a la música y a los libros.
Mientras, los creadores piden a la administración medidas rápidas y eficaces para evitar el chorreo de contenidos ilegales, los malos corren más rápido que los legisladores y continúan subiendo películas piratas a la red. Pero no todo el mundo cae en el pirateo. Hay jóvenes como Daniela que, pese a ser una tentación, no consumen contenidos de manera ilegal.
Para minimizar los gastos, que reconozco que pueden ser excesivos, aprovecho descuentos de plataformas de música o comparto las cuentas de servicios de streaming que lo permiten con mi familia. De manera que cada uno se suscribe a una plataforma para poder acceder todos a un contenido más variado. En el caso de los libros, busco la alternativa al papel, que sale bastante caro si consumes mucha literatura, y opto por el libro electrónico, que nunca será lo mismo, pero se ajusta más a mi economía.
Es decir, buscar soluciones dentro de la legalidad para poder disfrutar del entretenimiento, eso sí, sin dejarse el bolsillo.
La cosa, Pilar, es que la gente no se da cuenta de que también la pérdida económica que supone la piratería va al sector del entretenimiento, para las plataformas, que son las que también crean en muchas ocasiones esas películas y esas series que nosotros disfrutamos después. Es decir, necesitan ese dinero para poder crear contenido que nosotros vemos. Mira, desde la Coalición de Creadores han contado que en este último año se han producido más de 7.300 millones de accesos ilegales, que se dice pronto, con un valor de mercado de 42.700 millones de euros. Y eso tiene un perjuicio al sector de 3.032 millones de euros.
Además, las arcas públicas dejaron de percibir 955 millones de euros por la piratería, mientras se impidió la creación de muchísimos puestos de trabajo, pues casi 190.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.
Y otra pregunta, Pilar, que nos ha surgido es, bueno, si desde 2016 la piratería estaba bajando, ¿por qué ha vuelto a aumentar este último año? Bueno, pues tiene que ver con los avances tecnológicos, como no podía ser de otra manera, y también con la picardía y rapidez con la que actúan los delincuentes.
Y es que todos aquellos que dedican su tiempo a este negocio ilegal han seguido inventando y buscando la forma de esquivar las medidas que se habían implementado. Por ello, cada vez hay más formas de poner a disposición el contenido ilícito y los instrumentos para hacer frente a estas películas o series piratas se ve limitado. Es como Tom y Jerry, el gato persiguiendo al ratón.
Y también entran en juego, que es muy importante tenerlo en cuenta, algo que tenemos en nuestro teléfono móvil todos, las redes sociales. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez son más las personas que utilizan Telegram, Facebook, WhatsApp e Instagram para encontrar esas páginas de descargas fraudulentas. En concreto, las redes sociales acaparan ya un tercio de la vía de acceso a estas webs ilegales.
Bueno, pues las razones económicas y la facilidad con la que las personas pueden acceder a contenidos en la red sin necesidad de suscripción son dos factores que están haciendo que la piratería vuelva a repuntar en nuestro país. Ana Huertas, gracias.
Hasta ahora.
Esta tarde, aquí en la tarde de COPE, vamos a conocer a un canario que este viernes quiere batir el récord comiéndose el perrito con más peso del mundo. El burrito.
Burrito.
¿El burrito o perrito?
Burrito.
Bueno, como este hombre come de todo, porque también se comió de una tacada 200 croquetas, ¿no?
Es que posiblemente el del perrito ya esté batido, entonces estamos ahí afinando un poco. Claro, es que hoy en día es muy difícil poder batir un récord con la gente que hace estas cosas.
Que le da por darse estos atracones, y de eso estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, fíjate, de hecho, Manuel quería batir el burrito más largo, pero ya está batido. Así que vamos a por el más pesado, en este caso, 47 kilos de burrito. No,
no
te
está
digo
mal,
más.
No está mal.
Bueno, ¿quién no ha tenido un atracón en alguna fiesta, buffet libre o barbacoa? Claro que luego hay que aguantar el dolor de estómago. Supongo que Manolo no lo tuvo que pasar muy bien.
Hace muchos, muchos años gané un concurso de comer croissants con chocolate a un tipo que igual pesaría el tío 150 kilos tranquilamente, ¿eh? Al final le gané. Croissants pequeñitos con chocolate, no sé cuántos me comí.
Claro, todo es cuestión de ponerse. Aquí da lo mismo el peso o la estatura. El caso es ponerse a comer croissants de chocolate. Hay quien tiene el estómago, eso sí, a prueba de bombas.
Buenas tardes, gente. Pues yo de lo que no me he llegado nunca a hartar todavía son de alitas de pollo. En una ocasión mi padre, medio enfadado, dijo, ponte a comer que yo me voy a poner a freír. Alrededor de los 5 kilos, él se cansó de freír y yo seguía comiendo. Estando calentita, churruscadita con un poquito de limón, ya te digo, esa vez 5 kilos y porque mi padre se cansó. Si hubiera seguido friendo, sigo comiendo.
Madre mía, 5 kilos.
No está mal, ¿eh?
5 kilos, pero ¿cuántas caben ahí?
Bueno, nuestro Jimeno también se dio un atracón una vez de alitas de pollo que nos ha contado en varias ocasiones, ¿no?
¿Pero 5 kilos?
Pues rozaría el larguero. Si no fueron 5 kilos, se quedaría en 3 o 4.
Yo,
¿eh?,
con 3 alitas, vale, pero más de 3 ya.
Y... Oye, te pones y dices, venga, esto está muy bueno.
No, si no tienes prisa, pero vamos, 5 kilos son muchas, ¿eh? Muchas alitas de pollo, pero bueno, es verdad que están muy ricas. Luego hay gente que lleva muy mal eso de tirar comida.
Hola, gente. Pues yo soy de la que me lo como todo. Soy de la de que lo va preparando y todo lo que se va partiendo. Uy, qué mal me ha quedado esto, me lo voy comiendo. Porque, uy, mamá, mira, la cola esta está partida. Y después voy recogiendo la mesa, con lo cual también todo lo que va sobrando, en vez de tirarlo o ponerlo todo juntito en la encimera de la cocina, también me lo voy metiendo en la boca. Cuando me doy cuenta, empachada de todo.
No me extraña, no se puede ir así por la vida. Y el cocido, a ver, muy rico, pero cuidado, claro.
Hola, pues yo podría estar comiendo una bolsa tras otra de patatas fritas hasta el fin del mundo, parando solo para beber un poquito de agua. Y el peor empacho de mi vida lo tuve a los 19 años, cuando era novia de mi exmarido, que fuimos a casa de su abuela en Galicia y había cocido gallego. Estuve 3 días en cama sin poder meterme ni el aire. El atasco fue monumental. Horrible, lo pasé fatal, pero eso sí, ellos se rieron un montón.
El atasco fue monumental, imagínate con un cocido entre pecho y espalda. Yo estoy recordando que yo un verano llegué a comerme casi una sandía entera, casi sí que he llegado a comérmela, que puede pesar casi 3 kilos.
Bueno, pero eso es agua, sabes que eso casi no cuenta.
Bueno, es agua, pero acabé con la barriga como un tambor.
Pues llena de agua.
Efectivamente, ya te digo yo que casi 3 kilos pesaba la sandía. Luego me arrepentí, pero tampoco le he cogido asco, porque es verdad que mucha gente te empachas de algo y luego eres incapaz
sí,
de comerte eso. esa cosa
en
ya.
En verano me suelo empachar siempre de picotas, porque son como las pipas. Empiezas a comer, empiezas a comer, empiezas a comer y al final sí es verdad que pues eso, que te empachas.
Pero acabas tampoco, tampoco les has cogido asco.
No, porque como las comes de verano en verano, si estuvieses todo el año igual que la sandía, comiendo sandía y poniéndote mala de sandía, pues igual sí, acababas cogiendo un poquito de manía.
Pero hay gente que sí, yo tengo una amiga que con aceitunas y desde entonces no puede ver las aceitunas, no, imposible, no puede comerse ninguna. Además le salió una calentura en la boca y dijo, se acabó las aceitunas y le gustaban mucho. Pero estas cosas con los empachos o con los atracones de comida pasan. Así que bueno, nos puedes contar alguna anécdota graciosa que recuerdas ahora con humor, en su momento fue un poco dolorosa porque claro, la mayoría de los empachos acaban con dolor de tripa.
Acaban en la cama.
Y también, claro.
Y en el baño.
Nos puedes contar con qué cosas no puedes controlarte, porque hay alimentos o comidas que también son un punto débil. Es mejor no tenerlas en casa. Y de todo esto hablamos hoy en el 607-1506-02. Nuclear, soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aviso, miércoles de Liga en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, todo sobre el Getafe Deportivo Alavés. Y después, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Real Sociedad Mallorca.
Empezamos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Es tiempo de juego, cadena COPE.
El número uno del deporte. Y después, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Donald Trump rompió ayer todas las reglas de la diplomacia internacional. Fue su particular manera de festejar el 80 cumpleaños de Naciones Unidas. Ciertamente es que no dejó títere con cabeza. Arremetió contra la inutilidad del foro ante el que precisamente